Quien mucha gente lo apuntaba, lo habría apuntado con el dedo. Roberto Isaacson, ¿cómo estás?
Hola, Roberto.
¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Tú podrías, ¿tú podrías sacar lo que tienes atrás puesto? ¿Podrías cambiar la imagen o no?
Te felicito.
Solo voy a confesar que estoy en la casa de un amigo, no es mi casa, así que...
Ya, pero es preciosa la
aquella.
No, pero no, a mí lo que me preocupa es que le estés haciendo publicidad a una marca, eso es lo que me preocupa. No. Esa cosa cruzada me molesta un poco, pero ahí está mucho mejor, Roberto, ahí está mucho mejor.
Sáquenos de donde quieran, pero los títulos estamos en
Roberto y Isaacson, vamos.
Solo voy a decir que estoy en la casa de una amiga, esa polera no me representa, pero bueno.
Es lo que hay.
Es lo que hay, efectivamente, a esta hora de la tarde.
Roberto Isaacson, ¿cómo estás viendo los resultados hasta este momento? ¿Te sorprende, no te sorprende? ¿Lo que estamos viendo va a ser, 6% de los votos escrutados? ¿Puede cambiar esto?
6,4.
Es muy difícil. No, es muy difícil que... primero, el resultado... Que cambie el resultado de la elección me parece muy poco probable. Yeah. El rechazo va a ganar hoy día a la noche. La pregunta es, a esta altura, la brecha, y tiende a estabilizarse en un 60% en favor del rechazo. Es un resultado muy, muy parejo en todas las regiones. Una de las cosas que sabíamos que había que tener en el fondo precaución a la hora de hacer una estimación electoral era cómo podía cambiar el resultado, por ejemplo, en la región metropolitana. Pero incluso en la región metropolitana, hasta ahora, la brecha es favorable al rechazo. Probablemente el resultado más importante para entender esta elección es el aumento significativo de la participación. Estamos prácticamente hablando de ya casi 12 millones de electores. Son 2 millones de electores incluso superiores a los que cualquier encuesta podría haber anticipado. Y como sabíamos... De cada voto nuevo, 2 de cada 3 electores nuevos votaba rechazo, solo 1 votaba apruebo, y esta brecha está respondiendo básicamente a eso.
O sea, las encuestas adelantaron, lo que no se sabía cuántos votos iba a haber, pero están adelantando ese principio que ustedes esbozaron. Porque la pregunta que hay que hacerle a ustedes, en las últimas horas conocimos muchas encuestas que hablaban de 6 puntos de diferencia. Está haciendo mucho más que eso, entonces, ¿en qué se quedaron cortos?
A ver, yo creo que si uno ve la historia de las últimas 7 semanas, lo que decía al menos nuestra encuesta era un 56-44, y en la última semana, desde mi punto de vista, viendo ahora los resultados, muy influenciado por los actos masivos de la prueba, esa brecha se había estrechado un poco, pero al final el principio que vale es el que habíamos planteado antes, que es que de cada voto nuevo, 2 iban al rechazo y 1 iba a la prueba. Y el aumento de participación en casi 2 millones de electores que nosotros estábamos anticipando, creo que hace toda la diferencia finalmente.
Roberto Isaacson, ¿te puedo hacer yo una pregunta? Sí. Disculpa. Es algo que es... A ver, con los márgenes de una opción ganadora es muy difícil decirlo, pero viendo la diferencia que hay en los resultados, ¿hay alguna posibilidad de que el rechazo haya tenido un voto oculto?
Mira, no oculto... Yo creo que, si uno ve todas las encuestas de las últimas 7 semanas, daban 56-44 y con el margen de error podría haber llegado hasta 60. Lo que ocurrió el último viernes es que esa brecha se había cortado en favor del rechazo, perdón, en favor del apruebo, claro. Todavía con una diferencia estadísticamente significativa en favor del rechazo, probablemente con un clima de opinión favorable producto de los actos masivos. Lo que está ocurriendo hoy día... es lo que nuestra encuesta mostró en las últimas 7 semanas y que se queda efectivamente algo corta producto de los niveles de participación. O sea, me parece que tengamos 2 millones de votos adicionales, que tengamos casi 12,5 millones de votos, que es prácticamente 5 millones de electores nuevos en relación a la última elección presidencial, es probablemente la noticia más importante que vamos a tener hoy día, y considerando evidentemente la brecha entre el rechazo y la prueba.
Sí, ¿hay nuevas cifras, Sebastián, o no?
No,
hasta el minuto no, pero debiéramos estar ya en el margen donde se cargan las cifras. Recordemos que siempre se cargan por ahí, por los 1. El CERVEL está un poquito más.
Oye, en ese
distinto estas veces.
En ese sentido, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que vas a empezar a preguntar tú en las sucesivas encuestas? Demos por hecho que ganó el rechazo, que ganó por un margen significativo. supongamos, a pesar de que la misma fuente que hace un rato me decía 60-40, ahora me dice que tiene más cara 65-35. Me llama poderosamente la atención, digamos. Ah, pero supongamos un margen razonable, 6-7 puntos. ¿Dónde habría que preguntar? ¿Cuál es la información que va a requerir que va a requerir el mundo político para tomar una decisión respecto al futuro?
Yo creo que dado que estamos con un nivel de participación 2,5 millones más alto de lo que podríamos haber previsto, las preguntas relevantes van a ser: uno, si la gente votó para rechazar para una nueva constitución o rechazó para mantener la actual. Esa va a ser una pregunta súper importante. Segundo, si es que la gente, este 60% que está votando rechazo, quiere una nueva constitución o no. Tercero, si es que la quiere, como lo dicen todas las encuestas, yo en esto quiero ser categórico, más del 70% está por que Chile tenga una nueva constitución. La pregunta probablemente para el sistema político la más relevante va a ser cuál es el mecanismo. Y en ese sentido creo que en las últimas semanas lo que nosotros hemos visto al menos es que está ganando bastante terreno una combinación de una convención electa con un segmento importante de expertos electos por el Congreso. Yo creo que eso va a ser bien relevante para que básicamente el sistema político pueda procesar esto lo más rápido posible, poder llegar a un acuerdo lo más rápido posible y que Chile de alguna manera se inserte en un proceso que le permita asegurar que vamos a tener una nueva y una buena constitución.
Esa es la misma frase que usó el presidente Piñera al terminar de votar hoy día. Una nueva y buena. En ese sentido, Roberto, uno desde la perspectiva numérica, ¿qué podría pensar? ¿Podrían, a tu juicio, esto excede lo numérico y va más a lo cualitativo? ¿Tú crees que, por ejemplo, el Partido Socialista, el PPD, cuyas directivas se jugaron por el apruebo, se equivocaron y podrían haber tomado una mirada más expectante y el resultado habría sido el mismo? O sea, ¿influyeron en cambiar la tendencia o no?
A ver, yo creo, Nicolás, esto es como un secreto a voces, ¿cierto? Sabemos que muchos de los que decían que votaban apruebo en público, en rechazo, más bien manifestaban sus dudas, sobre todo desde la centroizquierda socialdemócrata, digamos, ex Concertación, ex Nueva Mayoría. Yo creo que básicamente aquí lo que estamos viendo es, voy a repetirlo porque me parece que es la clave, digamos, con este aumento en los niveles de participación lo que estamos viendo es, por una parte, un rechazo generalizado a la forma en cómo la convención llevó adelante su trabajo, la desconfianza hacia los constituyentes, un clima de una sensación de un país que no va por un buen camino, con niveles de inflación que no teníamos en los últimos 30 años, con un temor a la delincuencia que era la más alta que había registrado cualquier encuesta desde el punto de vista histórico. Por otra parte, el nivel de desacuerdo general con la plurinacionalidad, con que en la garantización de derechos sociales, que la gran mayoría considera relevantes, haya esta letra chica asociada a la restricción de libertad de poder elegir, por ejemplo, sobre si es que en educación, en pensiones, en salud, es una institución privada o pública.
Nicolás, Roberto, Matías, Consuelo, ¿los puedo interrumpir un segundo? Sí. Tenemos nuevo cómputo favor. Desde el CERVEL.
¿Ah, sí?
Con el 23% de las mesas 23. Escrutadas. Con 2.826.313. Esto va perfectamente en camino para tener una votación de mucho más de 10 millones. Yo diría que para 11 o quizás para 12, incluso considerando que la vez anterior se iban sumando más mesas. La opción apruebo, 1.024.878 votos, correspondiente al 37,02%. La opción rechazo, 1.743.779 votos, correspondiente al 62,98%. Con este cómputo no hay ninguna duda de que el ganador va a ser la opción rechazo y que el margen va a ser amplio. La duda es si va a ser en este punto, más de 20 puntos, menos de 20 puntos. Un escenario complejo para la moneda y un escenario también donde quienes estaban por la opción rechazo van a tener también que salir a decir cómo se sigue. Hay una situación también con este triunfo, es un número que yo creo que ni el más optimista, al menos de los que yo hablé, se esperaba.
Sí. Mi hermano optimista de los rechazistas se esperaba un 60-40.
Sí, hubo gente que hizo esa apuesta en público, pero después vamos a decir quién. Roberto, ahí, en ese sentido, insisto, ¿tú crees, desde la visión que tienes de ir viendo semana a semana, que hay espacio para que empiecen a aparecer sectores que digan, entonces no hacemos nada y seguimos como estábamos?
Bueno, yo creo que la política ha demostrado en varias ocasiones anteriores de que va a existir ese espacio probablemente, y el desafío del Congreso, el desafío de sobre todo de la centro-derecha y de los sectores de la centro-izquierda que votaron a prueba, es poder llegar lo más rápido posible a un acuerdo que permita institucionalizar este resultado. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes desde la elección del presidente de Piñera, cuando ganó con el 56%, del presidente Boric, cuando ganó con el 56%, y ahora, cuando el rechazo se va a imponer probablemente con un 60% de los votos, es que son estados que no son permanentes en el tiempo, que tienen que poner la mirada hacia adelante, que Chile quiere tener una nueva constitución, pero quiere una buena constitución. Creo que, de alguna manera, este 60% lo que refleja es, por una parte, un nivel de evaluación negativa de los constituyentes que más vociferantes, que dominaron la conversación durante mucho tiempo, y por otro lado, también el desacuerdo en general con una serie de medidas aprobadas en la convención que se alejaban del sentir mayoritario de la opinión pública. Nosotros lo decíamos con claridad y lo hemos dicho siempre, esta elección se decidió en abril, no se decidió la semana pasada.
Cuando se cruzaron las curvas.
Cuando se cruzaron las curvas y la convención, y también que probablemente el gobierno, no creyeron en las encuestas.
Bueno, perdona Roberto, un punto, porque efectivamente, cuando el 4 de abril se cruzan las curvas, todavía quedaban dos meses de convención. Perdón, tres meses de convención. O sea, lo que la gente decía en las encuestas era, lo que estoy viendo no me gusta, hay espacio para cambiarlo. Y eso no ocurrió.
Y no solo eso, Nicolás, y recordemos que entre el primero de enero y la última semana de marzo ganaba la prueba, o sea, y por una diferencia de más de 10 puntos. Entonces, de alguna manera, aquí lo que hay de parte de la convención y probablemente también del gobierno, que no tuvo la capacidad de alinear a la convención, es poder enmendar el rumbo a más de 3 meses de que se cerrara el proceso. Acá hay varios antecedentes sobre la mesa, Nicolás. La convención le entrega el documento al presidente de la República con 18 puntos de distancia entre desconfianza y confianza. Todas las encuestas hablaban más de 15 puntos entre incertidumbre y esperanza. El rechazo para reformar estaba ya casi 8 puntos arriba del apruebo para reformar, sumando el apruebo como está o el rechazo para mantener. Entonces, en términos generales, lo que veíamos es que había un desacuerdo generalizado con cómo se había llevado adelante el trabajo, y esta brecha, este aumento de la brecha en relación a lo que mostraba nuestra encuesta, está principalmente asociado a que el aumento de la participación en casi 2 millones de electores más de los que uno podría haber estimado, se inclinó de forma decisiva por el rechazo.
26 puntos de diferencia.
Sí, no, perdona, me hace pensar, a ver, en un montón de cosas. Uno, en cómo serían las elecciones si es que los votos fueran obligatorios, qué pasaría con todas esas personas, qué opciones tendrían. Pero también me hace pensar, y en muchas otras elecciones, y lo conversábamos con Genaro Arriagada, creo, el viernes también,
sí.
Cómo los votos al final son un poco contra los incumbentes. Ya, bueno, él hablaba de Brexit, de Colombia en su minuto, pero sí, también quizás aquí hay algo no solo sobre el contenido y el estilo, sí. Pero quizás también un porcentaje de voto contra la convención que es el establishment en este minuto, y parece haber algo instalado de votar siempre contra el establishment, contra el que está en el poder, contra la élite.
A ver, yo creo que uno de los grandes antecedentes de esta elección es que ningún gobierno ha ganado una elección municipal, que es la primera elección intermedia que tiene todo gobierno. Mm. Y la diferencia del gobierno del presidente Boric es que esta es la primera elección intermedia.
Cierto.
Recordemos que la aprobación del presidente está en un 38% y que un 56% lo desaprueba. Las razones para desaprobar son principalmente la inflación, la delincuencia, también el conflicto de la Araucanía, también la inmigración, una sensación de que la convivencia pública está dañada, y evidentemente eso tiene una influencia, al punto, Consuelo, que desde que asumió el presidente Boric hasta la fecha, la correlación entre la aprobación del presidente Boric y aprobar la convención constituyente era de 93%. O sea, era altísima. No solo en el porcentaje, sino que en la estructura. O sea, en género, en edad, en nivel socioeconómico, en las distintas regiones del país, la correlación era casi 1-1. Entonces, a mí me parece que es evidente que independiente de, por una parte, la desconfianza de los constituyentes, por otra parte, el rechazo o el desacuerdo con una serie de medidas que tomó la convención que se alejaron del sentir mayoritario de la opinión pública, nombremos sistema único de salud, nombremos plurinacionalidad, nombremos que no se asegure el derecho de propiedad o heredabilidad de los fondos de pensiones, nombremos también aborto, que a pesar de que probablemente era la más dividida, movilizó una gran cantidad de chilenos que no querían que el aborto estuviera en la constitución sin restricciones. Esos son los principales temas que estuvieron presentes en abril. Y a eso, evidentemente, hay que sumar la correlación altísima que existía entre la evaluación del gobierno y la aprobación del plebiscito.
26 puntos de diferencia en este momento, ¿no?
26 puntos de diferencia.
¿Algo de voto oculto, Roberto Isikson?
Sí, eso.
Pero mira, más que oculto, no, yo no creo que haya estado oculto. Lo que más bien, probablemente lo que estaba oculto es la participación. Venimos de un escenario de voto voluntario de hace mucho tiempo. En general, todas las encuestas mostraban un escenario de altísima participación, pero más bien cercana al 70, entre el 70 y el 80%, y ahora estamos casi superando el 80%. Entonces, básicamente, aquí vuelvo al principio que, Matías, lo hemos repetido varias veces, ¿cierto? Todo voto nuevo, de cada 3, 2 iban al rechazo, y si la participación era mucho más alta, esa brecha iba a aumentar en favor del rechazo. Nos quedamos cortos probablemente en eso, en identificar de forma correcta la cantidad de chilenos que iban a participar, ya sea movilizados por el voto obligatorio, ya sea movilizados por el interés en la elección o por la relevancia de la elección. Nuestra encuesta nos decía que habían 15 puntos más de disposición a ir a votar en relación a la segunda vuelta, y evidentemente ahí probablemente es donde está la principal brecha. Claro. Más que un voto oculto.
Ahora, en el fondo, en estas varias encuestas, la tuya coincidía que de los nuevos votantes, los que no habían votado en las últimas 2 o 3 elecciones, 2 de cada 3 votaban rechazo. Es decir, por cada 1.000.000 adicional se le aportaban 660.000 votos al rechazo, 340.000 votos al apruebo, números gruesos, digamos. Entonces, en el fondo, si llegamos a 12 millones, llegamos a 60-40. 60-40 si votan 12 millones, porque sería 53-2 si, por ejemplo, hubieran votado solo 9 millones. Si votan 11,2 millones, se llegaba a 54-4, más o menos, pero el salto era grande en la siguiente. Es decir, si, podría estar explicando claramente el tema, el aumento en la participación podría ser el que estaría explicando este cambio. En la lógica que se estaría dando, este 2 de cada 3, o inclusive puede que ser 2 coma algo de cada 3 votaban rechazo, porque el número para que me dé tiene que ser un poquito más.
En esta elección habían 2 electorados claves para la brecha entre la prueba y el rechazo. Un 10% del rechazo viene de gente que había votado apruebo, que había votado Boric, que hoy día votó rechazo, y que probablemente también uno podría decir, quizás ahí sí podría haber habido un voto oculto, en que había más gente de la centroizquierda y de la socialdemocracia que votó por el presidente Boric que hoy día votó rechazo. Y eso uno podría ejemplificarlo en los partidos, ¿cierto?
Algunos pusieron la cúpula
versus los parlamentarios versus el trabajo en
terreno. Exacto. Entonces ahí podría haber un voto oculto. Pero luego, efectivamente, en la opinión pública, en los chilenos de a pie, por así decirlo, este aumento de la brecha en favor del rechazo está principalmente dado por el aumento de la participación. En la aritmética, de nuevo, si uno promedia todas las encuestas que hicimos las últimas 7 semanas, el promedio general era 56-44, que en un margen de error era 59-44.
Ah, claro, depende para qué lado tirar el margen de error. Si lo tiraba completo por un lado, podía, llegaba a 60-40. O sea, en el marco estaba ahí en 39, claro, estaba ahí en 59, sí, exacto, claro.
O sea, aprovechemos un minuto de poner la pelota al piso con las encuestas. Las encuestas tienen que ayudar a tomar decisiones a los incumbentes, evidentemente, en su minuto a la convención constituyente, en su minuto al gobierno, en su minuto a quienes estaban a cargo de las campañas, y las encuestas inherentemente tienen márgenes de error. Si uno promedia las últimas 8 encuestas que nosotros hicimos, el promedio es 56-44, y eso significaba que podría terminar en un 53-47 o en un casi 60-40. Pero dependiendo evidentemente de los niveles de participación. Y es importante eso porque me parece que muchas veces se dan o se instalan las encuestas como una verdad revelada cuando finalmente nosotros no hacemos meteorología y los factores políticos, económicos y sociales tienen un efecto sobre el resultado de las encuestas y evidentemente tienen un efecto sobre el resultado de la elección.
Roberto, no te vamos a soltar todavía, quédate un minuto porque tenemos una entrevista en el estudio. Bueno. Deja